Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de julio de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es principales obstáculos de la industria del vestido mexicana dentro de un mundo globalizado, y para ello contamos con la valiosa presencia de las doctoras Isabel Rueda Peiró, María Luisa González Marín y Nadima Simón. Bienvenidas, compañeras investigadoras, doctoras. Bienvenidas a este programa.
Pues gracias por invitarnos.
Bienvenidas. Muchas gracias.
Igualmente agradezco la invitación.
Nadima. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo, 01-800-505-2688. Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989-84 líneas. Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy, a lo largo de la emisión les obsequiará cuatro publicaciones de su libro más reciente de la doctora Isabel Rueda Peiró, y también en el cual participan las personas que nos acompañan, la doctora Nadima Simón y María Luisa González. Bien. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es en letras minúsculas y de corrido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Isabel Rueda Peiró es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Sociología por la misma facultad. Es investigadora titular de tiempo completo, investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene nivel D de PRIDE. En el instituto ha realizado una importante labor de investigación durante 29 años, tanto de manera individual como de manera colectiva, en proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales. Los resultados de dos de estas investigaciones fueron galardonados con el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerson. Es autora y coautora de varios libros y de numerosos artículos en revistas especializadas, y su más reciente publicación es justamente El Dilema de la Industria del Vestido en México, los casos de Aguascalientes y Yucatán. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado numerosos artículos, folletos y libros sobre diversos temas. Entre los más recientes destacan Metodología en los Estudios de Género, Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas. Nadima Simón Domínguez es profesora titular C de tiempo completo en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es contadora pública, maestra y doctora en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la propia UNAM. Tiene 35 años de ser docente en las facultades de Contaduría y Administración y de muchas otras, Medicina, Psicología, etcétera, en las áreas de Métodos Cuantitativos, Finanzas, Auditoría, etcétera también. Es tutora de maestría y doctorado del programa en Ciencias de la Administración, y entre las distinciones recibidas destacan los premios Universidad Nacional en Docencia en 1996 y en Investigación en 2002, en el área de Ciencias Económico-Administrativas. Es primer lugar del Premio Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerson en dos ocasiones, en 1992 y 1996, y medalla Eligio Ancona del Gobierno del Estado de Yucatán, entre otras distinciones. Ha coordinado diversos proyectos de investigación conjuntamente con la doctora Isabel Rueda Peiró relativos a la privatización de empresas paraestatales, asociación y cooperación de micro, pequeñas y medianas empresas, y a la inserción de empresas en las cadenas productivas de la industria siderúrgica y de la confección. Actualmente desarrolla un proyecto sobre las estrategias y competencia de las industrias electrónica y automotriz en México y China. Es miembro de varios cuerpos colegiados como comités editoriales y ha participado como miembro de diversas comisiones dictaminadoras en su Facultad de Contaduría y Administración y de Psicología en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autora y coautora de 11 libros y numerosos artículos en revistas especializadas y conferencista y ponente en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Es expresidenta y miembro del Consejo de Honor de la Federación Mexicana de Universidades, FEMU. Muy bien, para enfrentar pues para entrar de lleno al tema, digamos que la realidad económica particular heredada del proceso globalizador en términos de problemas para los países que han firmado acuerdos y tratados comerciales con los que pretenden obtener ventajas e incrementar su participación en los mercados regionales y globales, en donde se colocan productos, se enfrenta a una cada vez más aguda competencia, que es un factor que suele mermar los alcances, por ejemplo, la industria del vestido en México. ¿Cómo se desarrolló la industria del vestido en México durante las últimas dos décadas, digamos, del siglo XX, y qué representó para dicha industria la incorporación de nuestro país al Telecán? Porque creo que estos son hitos en la industria del vestido. Isabel.
Mira, el problema de la industria del vestido es que, desde mi punto de vista, aunque no ha habido grandes avances tecnológicos en la confección, de todas maneras, por una parte, los empresarios, sobre todo pequeños y medianos, no usan la tecnología más avanzada. Pero además, no se ha hecho un verdadero esfuerzo, aunque algo se estaba haciendo en Aguascalientes cuando levantamos la encuesta, por avanzar en el diseño y la moda, en lo cual México podría competir en el mercado de Estados Unidos, y por eso sugerimos que podrían agruparse con este propósito. ¿Y por qué digo esto? México, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, aumentó considerablemente sus exportaciones de ropa a Estados Unidos, porque el acuerdo multifibras significaba una barrera para la industria de otros países, en especial de los asiáticos.
Tuvo entonces chance México en el momento de firmar el Tratado de Libre Comercio.
Claro. La industria había tenido cifras negativas en años anteriores, y en 95 sufrió una crisis muy aguda. Sí. Pero a partir de 96 se elevan considerablemente sus exportaciones. Sin embargo, la crisis de Estados Unidos la afectó mucho, y en ese año disminuye sus exportaciones. En cambio, China las aumenta en ese año. Y a partir de entonces, pues vive una situación difícil. Sí. Y que todavía en 2003 la consideraban bastante difícil los empresarios.
Aparte de ello, ¿cuál otro problema sería fundamental a destacar justamente en el problema, digamos, de la industria del vestido y de la y de textil, digamos, en general, y por qué?
Bueno, Marisa, mira, yo creo que uno de los problemas centrales es precisamente la ruptura de la cadena entre textil y confección.
Exacto.
México, bueno, a lo largo de su historia ha sido un productor de textiles. Digamos que es el inicio de la industria, propiamente industria, en el siglo
XIX. Industria manufacturera, sí.
Entonces, con la apertura de las fronteras comercial y con la firma, el ingreso de México al GATT y con la firma del TLC, esto se rompe. Se rompe porque la industria de la confección tiene mucha mano de obra, mucho más que la industria textil, que puede tecnificarse más rápidamente y todo su proceso puede hacerse pues casi automáticamente, automático. Uh-huh. Mientras que la industria de la confección requiere más mano de obra. Entonces se separan. Y en México se queda como un productor de confección, uh-huh, con la industria de la confección, y la textil se va reduciendo. Y las telas se van importando, exacto, del propio Estados Unidos, de, uh-huh, Corea o de otros países. Entonces, este rompimiento de la cadena, uh-huh, hace a la industria de la confección mucho más dependiente del exterior, claro, de la moda, de las telas. Finalmente, las telas se elaboran en otro país de acuerdo a los diseños y las modas que se van a imponer en otros lados, uh-huh, no de acuerdo a lo que, digamos, los diseñadores mexicanos quisieran, uh-huh, para elaborar sus vestidos. Entonces, este es un problema muy serio que hace que la industria de la confección se convierta en una maquiladora.
Exactamente. Al romperse la cadena, se pierde, digamos, esa parte del insumo que era muy buena para el país, incluso exportando textiles. Bueno, yo creo que México fue muy importante en el siglo XIX, justamente, uh-huh, en la exportación de textiles. Incluso tenía incorporada la tecnología de punta en ese momento, que no tenían muchos otros países, ni los europeos siquiera, ¿no? Entonces, eso fue grave.
Pero fíjate que aún en la información estadística que manejan en América Latina,
sí,
México no está tan mal en tecnología, uh-huh, en el proceso de hilado, uh-huh, y bueno, sobre todo en hilatura. En telares sí está más, uh-huh, o menos atrasado, pero en hilatura no está tan mal.
¿La diferencia cuál es?
La hilatura.
¿Qué es la hilatura?
La hilatura es donde se hace el hilo. Se, okay, toma la fibra y se hace el hilo, uh-huh, y ya una vez hecho los carretes de hilo pasan al tejido, uh-huh, a los telares, uh-huh. En los telares ha habido grandes avances porque, bueno, con la con la microelectrónica,
uh-huh, y si se
combina,
usa
colores,
si se
y
tiene,
uh-huh. En algunas empresas sí, eso es lo que falta modernizar, uh-huh. La hilatura, más como es un proceso más, cómo te diré, tecnológicamente, que ha estado un poquito más atrasado respecto, uh-huh, a los telares, sí se da, pero no tiene un mal nivel. No tiene mal nivel. Lo más importante, por ejemplo, esa hilatura OpenEd, que trabaja una fibra más gruesa para los jeans, que, uh-huh, no tan finita como la otra, de anillos, uh-huh, que le llaman. Esa hilatura está más o menos a nivel de América Latina. Uh-huh. Y sin embargo, no se ha desarrollado, va en decadencia. Prácticamente podríamos decir que es nada ya.
¿Y esto es, digamos, derivado de los acuerdos como del Telecán? ¿O ya traía su cauda, digamos, de desintegración de la cadena?
Mira, la última modernización que se hizo en la industria textil, uh-huh, fue en la época del auge petrolero, uh-huh, hacia nivel masivo, uh-huh, donde se prohibió incluso la importación de maquinaria usada, que ya ves que mucho se criticó que México compraba la maquinaria obsoleta en otros países más avanzados, la modificaba y la ponía, digamos, en condiciones de producir. Ya eso se prohibió en esa época para tener maquinaria moderna. Ajá. Pero de ahí, después las crisis, la apertura, ya no se pudo, y el endeudamiento enorme en dólares que tenían las empresas. Entonces, ajá, todo eso retrasó mucho. Y sí, pues es a partir de la crisis, después del 82, del crecimiento enorme del endeudamiento en dólares, uh-huh, y luego de la apertura comercial, que pues son unos pocos años después, ¿no?
Sí, entonces hubo una especie como de descomposición del contexto general que le impactó.
La puntilla es pues la apertura y el teléfono.
Exactamente. La apertura, sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense, por favor, con nosotros.
Ya están llegando. Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues tenemos aquí a Isabel Rueda, a María Luisa González y a Nadima Simón conversando sobre principales obstáculos de la industria del vestido en el mundo globalizado. Ya llegaron las primeras llamadas de nuestros radioescuchas. Permítanme agradecerlas a Jesús Ríos, a Gustavo Callejas Romero y a Laura Varela. Muchas gracias. Jesús Ríos hace una pregunta pertinente y te voy a pedir, Nadima, que contestes: ¿en qué ámbito se manifiesta la influencia o el peso mayor de la industria del vestido de origen chino en México? ¿En el contrabando, las maquiladoras, en ambas o en qué?
Bueno, principalmente es en el contrabando. Sí. Hicimos un estudio en 2004 sobre el efecto que tiene el contrabando y las prácticas dumping en México, y existen ya muchas demandas contra China de grandes empresas. Esas son las que están registradas en la Secretaría de Economía, pero el contrabando es imposible de documentarse. ¿Por qué? Pues porque
por eso es contrabando.
Es una práctica, claro, ilegal, ¿no?
Sí.
Pero basta ir por las calles y ver la gran cantidad de productos chinos que
es
están.
Cierto.
Y en diversas entrevistas que hemos hecho a pequeños empresarios, nos han dicho que han tenido que cerrar porque los costos que ellos tienen de producir la prenda son mayores que el precio a que se venden los productos chinos en la calle.
Es una diferencia terrible,
claro,
realmente. Sí.
Y además porque no pagan ningún tipo de impuesto, no pagan ningún tipo de arancel, y entonces esto ha hecho que muchas empresas tengan que cerrar.
Sí, ¿no? Brincan dos barreras importantes: una, que es que entran de contrabando, ahí no hay ni registro, y luego que se ubican en la economía informal, que esa es la otra.
Así es.
Entonces
sí,
son dos partes, digamos, de una competitividad que no se puede.
Y este es un problema muy serio que tendría que atacarse de raíz.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque ¿por dónde entran? Pues tienen que entrar por las aduanas, porque
sí.
Y cómo pasan y cómo llegan al mercado en cantidades enormes.
Eso es. Yo creo que la corrupción cuenta mucho y está en grande.
Entonces,
también
yo
en
creo
eso, ¿no?
Que eso es importante, sí, porque lesiona el mercado interno.
Claro. Gracias, Nadima. Gustavo Callejas Romero felicita al programa y a las invitadas. Muchas gracias. Y Laura Varela pregunta
¿qué va a pasar con la gente que se está quedando sin trabajo por las maquiladoras que se van a otros países?
Bueno, sí, hay una cuestión. Cuando la crisis en 2001, se fueron maquiladoras, algunas de esas regresaron. Y hace poco que nosotros visitamos algunas empresas de la industria electrónica en Ciudad Juárez y encontramos una cosa curiosa que me gustaría compartir con el público.
Sí.
Uno de los grandes empresarios de una transnacional ahí ubicada nos dijo que antes tenían varios centros productores para todo el mundo, uno en China, otro en Europa, otro en Estados Unidos y otro en México. Y actualmente nada más tienen al de México que distribuye a todo el mundo. Yo le pregunté que cómo es que no lo habían puesto en China,
claro,
donde la fuerza de trabajo es más barata.
Uh-huh.
Y me contestó, pero la calidad no es la de la fuerza de trabajo mexicana. La fuerza de trabajo mexicana tiene mucho mejor calidad. Y esto nos lo han dicho varios empresarios también en otras industrias.
Uh-huh.
Han hablado sobre la gran calidad de la fuerza de trabajo mexicana.
Eso es importante a destacar, ¿eh?
Esto me parece a mí un elemento muy importante a destacar, porque a veces se dice, algunos empresarios pequeños y medianos dicen que el obrero mexicano es poco productivo. Y la productividad no depende de los obreros, sino de la maquinaria, de la tecnología que se utilice. Y es lógico. En cambio, los grandes empresarios transnacionales señalan esa calidad tan buena de la fuerza de trabajo mexicana como de la mejor del mundo.
Y más buena resulta porque es súper barata.
Claro.
Pues aquí enfrentamos un problema también importante, que es el de, bueno, una súper explotación de la mano de obra. Y aquí pues nos ayuda María Luisa.
Sí. Bueno, mira, yo también en este viaje del que menciona Isabel, cuando les preguntábamos, y eso en general a todas las empresas que visitamos, maquiladoras, y que son importantes y tecnológicamente pues están consideradas como de punta, utilizan tecnología uh-huh. bastante avanzada, y no eran maquiladoras así como las de, por ejemplo, la confección, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando tú les preguntabas más o menos cuál era el salario de un trabajador, te decían que un salario mínimo.
Uh-huh.
Un salario mínimo en la zona, que está considerada una zona alta, que porque es Ciudad Juárez, son 50 pesos. Trabajan 9 horas, porque hay una no sé si es una hora, pero es un cierto tiempo que se les da para el desayuno y para una comida o un lunch o algo así. Entonces, por un salario mínimo, están los trabajadores utilizando todo su conocimiento, toda su capacidad,
su habilidad,
su capacitación
uh-huh.
que han tenido, y no hay, por ejemplo, en la mayoría de ellas no hay bono de productividad que sí tienen las empresas automotrices, sino les dan solamente una compensación, digamos, o un premio por puntualidad y por asistencia. Cuando les preguntamos los que ya adquieren la categoría de técnicos, ¿cuánto ganaban? Dijeron que como 60% más. Aún así no llegaría a 2 salarios mínimos. En cambio, cuando hablamos con el presidente de la Asociación de Maquiladores allá, dijo que ganaban 2 salarios mínimos, pero los de las empresas no nos dijeron eso. Entonces, tú te das cuenta que es una mano de obra, como dice Isabel, capacitada, que aprende pronto,
y que se familiariza con las nuevas tecnologías y los nuevos requerimientos de la empresa, y sin embargo no se le retribuye en un salario más o menos, pues, superior, si estás en una de las, estás en una rama tecnológicamente importante. Claro. Una sirvienta o una empleada doméstica te gana más.
Sí, por lo menos 200, 150,
allá,
200 pesos.
Allá dicen que 250
así es
lo que pagan en Ciudad Juárez.
Ajá.
Claro, el estatus es lo que tú quieras, pero hay, es que eso, luego no hay sindicatos, que es parte de lo que es la industria maquiladora, no aceptarían venir si hubiera sindicatos.
Claro.
En términos generales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es también el otro lado de la moneda, ¿no?
Claro.
Ahora, ellos dicen las maquiladoras no ganan, porque simplemente es hacer una fase y el producto se vende en Estados Unidos. Entonces, es como la prolongación.
Sí, es una parte de la cadena externa.
Uh-huh.
Sí, eso es todo. Pero a ver, de las maquiladoras que se perdieron, yo no sé si tengan ustedes el dato, ¿no? Si se fueron maquiladoras en un momento dado, que dices tú, en la crisis de 2001, dejaron de irse, pero regresaron, dices tú, a cubrir, digamos, el mismo uh-huh. lugar, o cuantitativamente regresaron las que se habían ido, por contar, digamos, simplemente, se fueron 200, por decir algo, y regresaron las mismas.
Mira, esa noticia la vi yo en el periódico,
sí,
pero no se señalaba cuáles se habían ido y cuáles habían regresado. Mm. Además fue noticia periodística, y creo que esto sucedió en algunas de Yucatán. No sé si tú te hayas enterado de eso.
No, bueno, en algunas regiones del interior del estado de Yucatán, efectivamente sí cerraron algunas, debido a que dependían sus pedidos de sus matrices en Estados Unidos. Pero no fue masiva la salida de maquiladoras.
De allí no.
No. La situación es que llegan a Yucatán con una mano de obra muy calificada. No. Un director de una maquiladora nos dijo que era de la mejor calidad del mundo, que él había estado uh-huh. en diversos países. Eso y es. Que el indígena maya tenía una habilidad especial para la costura. Y se entiende porque tradicionalmente, sobre todo las mujeres mayas se dedicaban al hilado que al tejido.
Y
con las mantas que hilaban y tejían se pagaban las contribuciones, ¿no? Entonces, esa es una tradición muy añeja.
Pero aquí hay un problema, compañeras, que quisiera que ustedes hablaran de él. El avance tecnológico, que bueno, estamos de acuerdo que sería importantísimo de incorporar a la industria, textil y de la confección, de los dos, estaría también provocando una parte de desempleo, ¿no es así? Porque si ahorita están aprovechando esta mano de obra tan calificada, pero es mano de obra, o sea, aquí entra un avance tecnológico y presupone un desplazamiento de esa misma mano de obra. ¿Qué sería preferible o qué está sucediendo? Digo, en todo caso, ¿qué es lo que deciden las propias maquiladoras? Porque son maquiladoras.
Bueno, mira, allí en Mérida, cuando sí. entrevistamos a un empresario, nos dijo, miren, esto que dice Nadima, la mano de obra es muy
buena, muy calificada.
Muy calificada. Pero la maquila no requiere esa mano de obra.
Está.
La maquila requiere una operadora, y él dijo, hay que hacer una diferencia entre operadora y costurera. La costurera es la que te puede armar una pieza, un vestido,
y hacerlo de la mayor calidad.
Sí,
con hecho a mano,
buen acabado y lo que uh-huh, tú quieras.
Uh-huh.
Pero la operadora es la que se dedica
de la
a hacer
maquinaria.
Una o dos operaciones, cuando mucho, claro, en una máquina de esas pero no me acuerdo cómo le dicen, que cose recto y a pegar, por ejemplo, cierres de pantalones vaqueros. Todo el día se dedica a pegar eso, o a cerrar las piernas del pantalón. Entonces, eso no requiere una habilidad, pero para una o dos operaciones. Si la persona tenía esa habilidad, también no la utiliza, no la requiere. ¿Por qué? Porque es otro proceso de producción.
Esa es una grave contradicción.
Esa es una contradicción que se está dando. Ahora, como son operaciones más sencillas, que no requieren todo lo que dice Nadima, a lo que hacían las mujeres, están entrando los hombres. Los hombres están entrando a la maquila.
Y desplazando mano de obra femenina.
Claro, están 50, en Yucatán como 50 y 50, ya hay muchos hombres, quizá un 40% en Yucatán, ya que están en la confección, y en general en el país están más o menos en 50 y 50. ¿Qué te dice? Que es una industria donde ya no se requiere muchísima capacitación total. El manejo de todos los tipos, pegar un cuello, pegar una manga, no. Sino dos o tres operaciones para que todo sea rápido, ahorres tiempo y así está organizada la maquila, ¿no?
Sí, es un tipo de trabajo muy diferente a algo calificado. No necesitan mano de obra calificada. Requieren a alguien que tenga precisión en apretar un botón o hacer correr la máquina de una manera automática, ¿verdad? Nada más fijándose en el proceso, pero...
Ahora, necesitan mano de obra calificada si aquí estuviera la fase de diseño.
Exacto.
Porque el diseñador, bueno, lo diseña, pero hay una costurera que va a armar la prueba. Va a armar el vestido primero como prueba, qué le falta, qué le corregimos, qué, etcétera, etcétera. Ahí sí necesitas una alta calificación o para la alta costura.
Claro.
Pero como eso no se hace de manera más importante, como en el sentido de competencia internacional aquí, o es muy baja, entonces esa mano de obra está desperdiciada. Entonces tú tienes una mano de obra desperdiciada, por ejemplo, en este caso en Yucatán, pero podrías hablarlo en Aguascalientes, que también tiene una tradición muy importante de industria de la confección. Y así, yo creo que si te vas a cada industria, tú vas a sobre todo las que tenemos tradición de productores, de ser productores México, vas a ver que hay un desperdicio de este conocimiento laboral.
Y tiene que ver en ello la ruptura de las cadenas productivas. En esto estamos, creo que en el punto más neurálgico, ¿no? Quiero agradecer a Fernando Ziegler, a Iliutzi Monroy, a Jesús Calderón, a Minerva Ramírez, haber llamado y haber está felicitando a nuestras doctoras en este tema tan importante. Fernando Ziegler dice: las grandes cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio venden prendas textiles de procedencia asiática, el comercio informal, sobre todo de China. El comercio informal desplaza una gran cantidad de textiles asiáticos, de China también. El gobierno federal permite que entre mercancía china. Bueno, aquí, no sé. ¿Es acaso un objetivo del gobierno desmantelar las cadenas productivas y en general el área textil? Bueno, es pregunta de Sigler.
Bueno, realmente pareciera que sí.
¿Verdad?
No puede entenderse por qué el gobierno mexicano no protege sus cadenas productivas. Sin embargo, vemos que gobiernos como el de Estados Unidos sí las protege cuando emite las reglas de producción compartida y dice: todas las prendas que entran a Estados Unidos con tela americana van a tener una preferencia arancelaria, no van a pagar impuestos. Entonces, están protegiendo su planta industrial diciendo: si viene una prenda de China que no tenga tela americana, no entra. O si entra, tiene que pagar un arancel tan alto que
se queda aplican fuera. Las reglas de origen con mucho cuidado. Bien, vamos a hacer un puente musical e informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario,
Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hay una persona, Iliutsi, ojalá haya dicho bien su nombre, Monroy, que pide que la doctora Nadima Simón le conteste cómo distinguir los productos chinos de los nacionales, porque los chinos han copiado las telas como la manta. ¿Cómo ayudar a los productores nacionales?
Bueno, ¿cómo distinguirlos? Bueno, deben tener una etiqueta. O sea, para el público que compra los productos, pues todas las prendas deben tener una etiqueta.
Sí.
Y ahí debe decirse cuál es el país de origen, hecho en China o hecho en Panamá o hecho en México, ¿no? Esto también es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay empresas chinas que están ubicadas en todo el mundo. Y sobre todo se da mucho la triangulación.
Cierto.
Se colocan, por ejemplo, en Panamá, ¿verdad? Y mandan sus productos a México, Estados Unidos, como si fueran
de Panamá.
Y en realidad son empresas chinas. Entonces, claro, es muy difícil, pero de todos modos deben tener una etiqueta, ¿no?
Sí.
Y bueno, esto se checa supuestamente cuando pasan por las aduanas. Pero si no pasan, pues ahí
todavía peor,
porque todavía peor.
Se encuentra uno invadido realmente. Cualquier cosa que tengas en la mano, que compras en el súper, hasta en el súper, que no es la economía informal, volteas el, no sé si compras un plástico, compras una servilleta o lo que sea, resulta que esté chinchina.
Y sobre todo la piratería. Sí, sí. Hay empresas en México, porque yo he sabido de ellas, que son desde luego ilegales, que se dedican a etiquetar prendas.
Esta es la cosa.
Con etiquetas hechas en México o hechas en otros países, y entonces es verdaderamente muy difícil.
Y bueno, volvemos al punto de casi el eje de los problemas. Dice, ¿cómo ayudar a los productores nacionales?
Bueno, yo creo que el gobierno tendría que tener una política.
Claro.
En primer lugar, de aplicación de la ley, que no deje
primero
pasar,
que nada,
sí, que evite todas las prácticas ilegales y desleales de comercio.
Sí.
Pero que sea efectiva, porque si partiendo de ahí no se cumplen las reglamentaciones, pues todo lo demás sale sobrando. Por otro lado, que se aplique la legislación laboral, sobre todo para el trabajo a domicilio. Entonces, para toda esta gran cantidad de gente que trabaja en condiciones de explotación.
Es decir, son también maquilas, pero a domicilio.
A
es
domicilio,
todavía peor.
Es todavía peor.
Sí, porque es mucho más barato para el maquilador.
Claro, claro. Y sucede que hay una gran cantidad de oferta de mano de obra calificada, situación que utilizan los empresarios para no tener máquinas en su empresa, no contratar empleos formales, y dar a maquilar, porque la ley del trabajo no se cumple, que indica que los trabajadores a domicilio deben gozar de las mismas prestaciones que los trabajadores en las empresas. Pero esta ley no se cumple, claro. Y entonces, ¿cómo protegerlos? Pues yo digo que haciendo cumplir la ley y simplificando, simplificando la forma de cumplir las leyes para que los empresarios puedan realmente cumplir.
Claro, digo, volvemos al punto de que si no se está regulando, primero, lo que ya existe en ley, y segundo, no hay una política de estímulo, de dirección, de ver hacia nuestra producción, pues estamos mal, ¿verdad? Desde que... Jesús Calderón dice, no sé si ustedes puedan dar el porcentaje de consumo de ropa consumida en México que proviene del extranjero. ¿Tienen una prox?
No, es muy difícil.
Lo único que yo sé, y también es muy aproximado, es que de las telas que consume la industria de la confección, solamente el 30% es nacional. Uh-huh. El resto, el 70%, es importada. Entonces, es por ahí ves...
Ya puedes ir midiendo. Pues sí, no tenemos una cifra precisa, pero porque es muy difícil de localizar, pero sí, como ustedes dicen, por ahí se puede ver que la mayor parte de la ropa, sobre todo de confección, trae mucho de extranjero.
Ahora, mira, yo creo, que hablando con lo que decía Nadima, que hay una... que esto de no defender la industria, de permitir el contrabando, es algo... es una parte de la política que han dado los gobiernos, yo diría neoliberales, y en especial Vicente Fox, porque se vio más claro, con la idea de que la apertura comercial hace que vengan mercancías más baratas, y en ese sentido la gente las pueda comprar.
Es una forma de decir de la defensa del salario. Pero por favor,
siempre, todo lo manejan así. Acuérdate que dijo Calderón cuando el maíz, ¿no? Si importamos maíz, lo importamos más barato y entonces las tortillas.
Así que padre para la producción de maíz en
México. Pero no ves el otro lado, que es que el desempleo, lo que tú decías, las empresas quiebran, etcétera, etcétera, porque no pueden competir con esos productos. Entonces, no se trata, esa política es torpe, y yo diría no contempla la necesidad de un plan de desarrollo, ¿no? Para el sector.
Así es. Minerva Ramírez también felicita a todas ustedes y pregunta cómo ayudar a los trabajadores que son explotados en esta rama de la industria. Ahí se las dejo.
Mira, yo quisiera decir una cuestión. Todo trabajador es explotado, porque si no, no sería, no lo emplearían, si el que lo emplea va a tener un beneficio de darle ese empleo. Pero otra cosa es una explotación extrema que no permite a los trabajadores satisfacer mínimamente sus necesidades con lo que ganan, y que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en esas condiciones porque es la única fuente de empleo, por ejemplo en Yucatán, ¿no? Entonces, esta es una cuestión: ¿cómo defender otra situación? Yo creo que no es algo que sería muy complicado. Se requeriría de una voluntad gubernamental.
O sea, una voluntad política.
Exactamente. Bueno, no podemos decir que en el papel no haya un plan nacional de desarrollo. Todo presidente tiene que emitir un plan nacional de desarrollo en los primeros meses de su mandato, pero eso son letra muerta.
Definitivo.
No hay realmente, no se lleva a la práctica lo que allí se plantea. Ustedes recuerdan que Vicente Calderón se proclamó, Felipe Calderón, el lapsus.
Por ahí va.
¿Qué le pasó? Él se proclamó como el presidente del empleo, pero ya una vez como presidente, cuando se le preguntó qué iba a hacer para crear más empleos, dijo que eso no le correspondía a él, que eso le corresponde a los empresarios. Bueno, si el gobierno se queda al margen de esa situación, es difícil. Sabemos cómo se ha deteriorado la infraestructura mexicana, la infraestructura carretera, la infraestructura agrícola, toda se ha deteriorado. Eso le resta competitividad a nuestro país. Claro. Pero es que no se invierte, se ha invertido muy poco y por eso se ha deteriorado.
Claro.
Pero además esas obras son creadoras de empleo.
Exacto.
Si el gobierno puede activar la economía invirtiendo en obras de infraestructura, claro, y así crea empleos, y al crearse empleos pues va a haber mayor demanda dentro del país. Esto yo creo que deberían entenderlo, pero no les pasa por la cabeza tener como prioritario la creación de empleo y la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.
Ese es nuestro drama, efectivamente. Nadima, ¿por qué en el análisis del libro que ustedes coordinan, Isabel y tú, el del dilema de la industria del vestido en México, ¿por qué se han centrado en los casos de Aguascalientes y Yucatán?
Bueno, todo proyecto necesita acotarse, ¿no? Que nosotros, claro, que más quisiéramos estudiar todos los estados. Teníamos que buscar dos estados donde existiera una larga tradición.
Exacto.
En la industria del vestido. Uh-huh. Y eso lo encontramos en Aguascalientes
en
y Yucatán,
uh-huh,
pero además con características muy diferentes. Aguascalientes tuvo un desarrollo industrial el siglo pasado mucho más temprano que Yucatán.
Uh-huh.
Yucatán, pues como saben todos, era un estado que vivía del cultivo del henequén.
Sí.
Cuando viene la crisis henequenera en la década de los 50, el campo sufre un golpe tremendo. Se trata de implantar industrias como era la fabricación de tapetes y,
sí, claro,
y otro tipo de cultivos que fracasaron. Entonces el gobierno en los 80s emite un programa de atracción de maquiladoras, ¿no?
Uh-huh.
Entonces las maquiladoras se van al interior del estado y la mayoría de ellas de la industria del vestido. Entonces nosotros queríamos saber qué diferencias había. Además, Aguascalientes expulsa mano de obra, Yucatán no. Entonces queríamos comparar y lo que encontramos fue que en Yucatán los salarios son mucho más bajos que en Aguascalientes, que el fenómeno de la subcontratación y maquila en Yucatán está sumamente extendido. Pero ambos estados están sufriendo la crisis de la industria del vestido,
sí,
que se agudiza con la crisis en Estados Unidos, que se manifiesta ya plenamente en el 2001, ¿no?
Exacto. Y a partir de entonces ha sido poco lo que ha recuperado, ¿no es cierto? Me refiero a la industria en general, la industria de...
Bueno, el problema que nosotros tenemos es que con el fin del acuerdo multifibra se terminan las cuotas para los países.
Uh-huh.
¿No? Entonces, viene una competencia mucho más feroz.
Uh-huh.
El ingreso de China a la OMC hizo que se incrementaran las importaciones de Estados Unidos.
Uh-huh.
Provenientes de China, incluso China ya desplazó a México del mercado de Estados Unidos.
Sí, lo sabemos.
Entonces, bueno, el panorama que tenemos ahora es un panorama que preocupa y que yo pienso que no se va a poder solucionar el dilema de la industria del vestido solo con aprovechar la mano de obra. ahí está, es un conocimiento, como decía Marisa, muy importante, pero hay que saber cómo aprovecharlo sin caer en prácticas extremas de explotación.
Exactamente. Vamos a un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hay llamadas de Lucrecia Espinosa, de Javier Guerra, de Alisa Monroy Aguirre, de Jaime Barlo, que las felicita y felicita al programa, muchas gracias. Lucrecia pregunta, Lucrecia Espinosa, aparte de la ocupación de mano de obra barata, Marisa, ¿qué otro beneficio dejan las maquiladoras a la economía mexicana?
Bueno, mira, yo estoy trabajando en un artículo precisamente para medir eso, tratar de medir qué es lo que las maquiladoras, aparte, como dices tú, de lo que entra por salarios, le deja a la economía mexicana y qué impacto tiene sobre todo en la propia industria, porque no consume insumos y lo que consume, incluso nos lo dijeron ahí, pues son cosas muy, muy, muy pequeñas, que algunos tornillos, que
no hace significación, claro.
Igual en la industria de la confección, pues algunas a veces botones, hilo, cualquier cosita, ¿no? Entonces no hay un impacto que dijeras tú tiene un efecto multiplicador hacia otras ramas industriales. Exacto. Sin embargo, yo creo que se establece por eso. Primero por la mano de obra y por otro... en otro aspecto, por la cuestión del ingreso de las divisas vía la exportación, que
claro,
le da
cierta, de todos esos insumos.
Ajá, sí, por ejemplo, que da una disminución del déficit de la balanza comercial y de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque hay un ingreso, al menos así te la manejan las estadísticas. La maquila se supone que tiene una balanza comercial de superávit.
Sí, le da a la balanza comercial mucho contrapeso de todo lo que no exportamos y resulta que estamos exportando mano de obra que no tiene que ver con la balanza comercial.
Pero y la otra cuestión que podría darse, lo vimos en Ciudad Juárez, yo no sé, no está muy extendido, pero es también, puede llegar a ser un aprendizaje de la utilización de ciertas tecnologías. No es el caso de la confección, ¿eh? Yo no lo vi en la confección eso. Pero en esto que fuimos a ver, que es los equipos electrónicos que se utilizan en la industria automotriz, todo lo que tiene que ver las tarjetas y todos los aires acondicionados, sí hay un aprendizaje en ciertos sectores de los trabajadores, porque es una industria que está cambiando muy rápidamente, ¿no? En la competencia que se traen a nivel internacional, el que tú ofrezcas un automóvil que te hable y te diga y que te
sea robotizado.
Eso es un avance y eso, pues, una parte se hace aquí. Entonces hay un aprendizaje tecnológico. Es muy pequeño y es muy pequeño en parte porque no hay fomento, no hay impulso del propio gobierno mexicano, que sí hay en China.
Hay que aprender algunas cosas de los chinos. Bien, Javier Guerra dice, ¿qué opinan de la industria de las telas de punto y principalmente del suéter?
Bueno, a ver, México exporta telas de punto. Y México era líder en el mercado de Estados Unidos en telas de punto, en prendas fabricadas con telas de punto. Situación que con el ingreso de China a la OMC, México ya perdió su liderazgo.
Qué cosa, ¿no?
Entonces, las fábricas, hay fábricas en México que se dedican a hacer tela de punto. Y creo que en el mercado interno pueden tener mayor participación, siempre y cuando no se permita la entrada de productos de manera desleal.
Bien, se nos acaba el tiempo, se nos acabó. Ay, qué horror. Bueno, quiero agradecer a Jaime Barlo, al licenciado Avilés, a Ricardo Valderas, a Jesús Calderón y a Elizabeth Álvarez haber llamado y establecen algunas preguntas que yo les prometo que se las doy a las invitadas, pero desafortunadamente el tiempo se agotó. Había una especialmente para Isabel Rueda, que se la hago llegar, yo lo prometo, y ustedes pueden llamar o escribir a Momento Económico y yo la traslado a las especialistas en este tema, que es muy importante. Y bueno, quiero agradecerles la presencia tanto a Nadima Simón como a María Luisa González y a la doctora Isabel Rueda haber estado con nosotros informándonos sobre el dilema de la industria del vestido en México. A todos nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, que es producción y realización. En las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un excelente jueves y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.